Buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría Intercampus, Historia del Pensamiento Económico. Mi nombre es Álvaro de Cuenca, García Alegre. Hoy vamos a ver el tema 10, socialistas e historicistas, y el tema 11, Karl Marx y el socialismo científico. Ambos temas forman parte de la parte tercera del libro Historia de la Teoría Económica y de su Método, titulada Reacciones y Alternativas a la Teoría Clásica del siglo XIX. Os recuerdo que el libro tiene esta pinta, ¿de acuerdo? Y os animo a que consultéis a fondo el libro por si tenéis alguna duda respecto a esta tutoría Intercampus. Bien, vamos a empezar por el tema 10, socialistas e historicistas. Vamos a ver este tema a través de las teorías que plantean diferentes economistas como son Saint-Simon, Sismondi y Liszt. Ejemplos del pensamiento evolutivo europeo. En primer lugar, Saint-Simon. Henri Saint-Simon fue el primero en difundir la idea de etapas progresivas en el desarrollo histórico y económico. Le siguieron los otros dos importantes personajes, Sismondi y Liszt. Sus escritos proporcionan una ilustración del planteamiento evolutivo histórico del desarrollo económico y los tres contribuyeron al mismo. Saint-Simon halló la clave para aumentar la producción en la razón y en la identidad de los intereses de clase. Fue el profeta del industrialismo. Y lo podemos explicar de la siguiente forma. El criado de Saint-Simon se despertaba cada mañana, por orden del mismo, con las siguientes palabras: Levántese, señor conde, tiene que hacer grandes cosas hoy. A pesar de su excentricidad, Saint-Simon reveló penetrantes intuiciones analíticas de los procesos económicos y sociales. Influyó en pensadores importantes como Comte, Karl Marx y John Stuart Mill. La razón e identidad de los intereses de clase. Auguste Comte refinó la teoría evolutiva de la historia de Saint-Simon y la convirtió en la teoría de los tres estadios de la historia. La investigación de Saint-Simon sobre la historia revelaba una yuxtaposición de dos sistemas sociales contradictorios. El primero, la Francia prerrevolucionaria, se basaba en la fuerza militar y en la aceptación acrítica de la fe religiosa. Y el segundo, Francia, después de la Revolución, se basaba en la capacidad industrial y en la aceptación voluntaria del conocimiento científico. Para este autor, la ciencia y la industria constituían los sellos de la Edad Moderna y su mayor interés era reorganizar la sociedad de manera que fuesen eliminadas todas las barreras al desarrollo de aquello. Decía, en el aumento de producción radica el bienestar futuro de la sociedad. Saint-Simon desconfiaba del principio del egoísmo, desarrollado por Adam Smith, debido al descubrimiento de una creciente comunidad de intereses que acompañaba el avance de la civilización en el estudio de la historia. se dio cuenta de que la cooperación económica y la organización industrial brotarían espontáneamente del progreso de la sociedad. El concepto de reorganización social es para Saint-Simon fundamental. El principal objetivo del nuevo orden es aumentar el control de los seres humanos sobre las cosas, no sobre las personas. Los capítulos de máxima prioridad en la lista de obras públicas de Saint-Simon eran la construcción de carreteras y canales, los proyectos de drenaje, el desmonte de tierras y la provisión de educación gratuita. En su plan para un parlamento industrial, ideó un programa de organización económica que utilizaría los talentos de la élite científica e industrial. Estaba inspirado en el gobierno británico y constaría de tres cuerpos. La Cámara de Inventos, compuesto por 300 miembros entre ingenieros civiles, poetas y artistas, también arquitectos y músicos. La segunda asamblea, la Cámara de Examen, de 300 miembros, matemáticos y físicos. Y en tercer lugar, la Cámara de Ejecución, con representantes de cada sector industrial con derecho de veto para los proyectos. Sismondi y el planteamiento crítico sobre el capitalismo pasa a ser también uno de los fenómenos fundamentales en este tema. Sismondi es uno de los primeros y principales críticos de la teoría y del método económico clásico del siglo XIX. Examinando los efectos de la revolución industrial, Sismondi observó que la cooperación económica, característica del sistema gremial, daba paso en el régimen industrial a conflictos de intereses entre el trabajo y el capital. Constató además que las mejoras en las condiciones de vida entre los trabajadores se estaban retrasando respecto de los aumentos de riqueza formados por la era de la máquina. La competencia ilimitada, en lugar de aumentar el bienestar social, llevaba a la rivalidad universal, la producción en gran escala y el exceso de oferta, que precipitaban las crisis comerciales y la depresión. Unos 50 años antes de Marx, Sismondi anticipó la lucha de clases entre el trabajo y el capital. Condenaba la lucha de clases en las instituciones del capitalismo, pero no veía la lucha de clases como un fenómeno permanente, pues pensaba que era el resultado de las instituciones sociales existentes y podría eliminarse mediante los cambios adecuados en esas instituciones. Atacó enérgicamente al clasicismo a través de la maquinaria. Los clásicos la consideraban como algo beneficioso, aumento de la eficiencia y disminución de costes y precios. Sismondi condenaba el desempleo que desencadenaba, ya que desplazaba a los obreros y los pequeños fabricantes tenían que abandonar el negocio. Se desencadena, por tanto, un exceso de producción y la crisis económica aparece de modo inevitable. Sin embargo, el crecimiento del producto crea con frecuencia oportunidades adicionales de empleo. Principales ideas de Sismondi sobre teoría y método. El autor considera la economía como un subconjunto de la ciencia del gobierno. Para él, la economía era una ciencia moral. El bienestar físico del hombre, en tanto que pueda construir la labor de su gobierno, es el objeto de la economía política. Es su teoría de la sobreproducción. Sismondi dice que si el aumento de producción tenía que ser útil, tenía que ser precedido siempre por un aumento de la demanda. No admitía la posibilidad de que el aumento de producción pudiera crear por sí mismo una demanda adicional. El interés que tenía por la economía política se resume en su teoría de las crisis económicas y su preocupación por los efectos sobre la clase trabajadora. Y llegamos a otro autor, Friedrich List, y su Sistema Nacional de Economía Política. En la década de 1830 se levanta en los estados alemanes un clamor general en pro de la unidad económica y de unos aranceles uniformes. Fue este el movimiento que consumió los intereses y la energía de List. List aplica un método ya desarrollado por Saint-Simon, la idea de que una economía debe pasar por sucesivas etapas antes de alcanzar un estado maduro. Las etapas históricas de desarrollo serán bárbara, primera, la segunda pastoril, la tercera agrícola, la cuarta agrícola y manufacturera, y una quinta agrícola, manufacturera y comercial. Algo que precede a la idea de terciarización de la economía. Se interesó en la transición entre etapas como en el resultado final. Las tres primeras se atravesarían con mayor rapidez y se adoptaba el libre cambio entre estados y naciones. Las economías que entraran en la fase cuarta y quinta necesitaban protección económica hasta alcanzar la última fase. Según List, solo Gran Bretaña había alcanzado la etapa final de desarrollo. Las importaciones británicas baratas impedían el desarrollo de la manufactura interior. Así, List apoyaba los aranceles proteccionistas para Alemania hasta que alcanzase una mayor potencia económica nacional. List creía que la protección estaba justificada solo en las etapas críticas de la historia. Crítica de List a la economía clásica. Se opuso a las tendencias absolutistas de los clásicos. La teoría y la metodología de List eran nacionalistas e históricas. Subordinaba la economía a la política en general. Para List, el fin último de la actividad económica tiene que ser el desarrollo nacional y el aumento del poder económico. Y concibe la industria más bien como una fuerza social que crea y mejora por sí misma el capital y el trabajo. El método de List consiste en la utilización sistemática de la comparación histórica como un medio para saber cuáles son sus proposiciones teóricas. Bien, vamos ahora a ver tres autores fundamentales dentro de la corriente del socialismo utópico, que son Owen, Fourier y Proudhon. La palabra socialismo evoca varios significados: propiedad pública de las empresas, la defensa de los obreros frente a la burguesía, la eliminación de la propiedad privada o la dirección consciente de la actividad económica. En la actualidad, todas las economías capitalistas poseen algunos elementos o instituciones socialistas y viceversa. Los socialistas utópicos consideraban el capitalismo como irracional, inhumano e injusto. Repudiaban la idea del laissez-faire y la doctrina de la armonía de intereses. Todos ellos eran optimistas respecto a la perfectibilidad de los humanos y del orden social por medio de la adecuada construcción del entorno. Owen y su gran experimento. Owen observa los cambios en la vida económica y social provocados por la rápida introducción de la maquinaria, la spinning frame, de hilar, etc. Contribuyen además a que se convirtiera en un hombre rico, pero también atrajo su atención hacia la situación del trabajador textil. Owen no creía que el sufrimiento de los trabajadores fuese una condición necesaria para la acumulación de la riqueza. Desafió la opinión social predominante de que la pobreza era la consecuencia justa de los pecados de la clase trabajadora. El argumento de Owen era: mejorad el entorno social de un hombre y mejoraréis al hombre. Característica central e innovadora de la filosofía social de Owen. Añadió sus principios verdaderos. 1. Citaré los principales. 1. Que el carácter universalmente ha sido creado para y no por el individuo. 2. Que se puede implantar en los seres humanos cualquier costumbre o sentimiento. Luego citaré los últimos siete, que todos los principios fundamentales que se aceptaban y sobre los que la sociedad había estado montada hasta ahora son erróneos y puede demostrarse que son totalmente imaginarios. Y por último, que la transformación subsiguiente al abandono de estos principios erróneos, que hacen que el mundo no sea feliz, y la adopción de los principios de la verdad que desarrollen un sistema que arranque y destierre para siempre la miseria, puede realizarse sin causar el más mínimo daño al ser humano. El campo de pruebas para las teorías sociales de Owen fueron la fábrica New Lamarck en Escocia. Allí esperó demostrar su teoría de que un cambio del entorno social cambiaría el carácter de los trabajadores, que eran inmoderados e inmorales. Redujo el trabajo de los niños y dedicó mucho tiempo a su educación. Mejoró las condiciones de vivienda, elevó los salarios, etc. Y esta inversión en carácter humano debe considerarse como un éxito. Obtuvieron beneficios sustanciosos. Sin embargo, y a pesar del éxito económico y social, con el tiempo Owen fue separado de la sociedad por sus socios, que estaban en desacuerdo con su programa. Esto le convenció de que no se podía confiar en la iniciativa privada para llevar a cabo reformas económicas y sociales que fuesen permanentes en el tiempo. Owen defendía, en consecuencia, un mayor papel del gobierno y trabajó a favor de leyes que introdujesen reformas en las fábricas, ayudas a los parados y un sistema nacional de la educación. No vivió para ver cómo muchas de las reformas que había sugerido se convertían en acciones legislativas. Muchas constituyen lugares comunes en las sociedades industriales en la actualidad. Charles Fourier. Fourier también creía que la civilización pasa por determinadas etapas de desarrollo. Afirma que la Francia del siglo XIX se encontraba en la quinta etapa de desarrollo, habiendo atravesado por las siguientes etapas con anterioridad. La primera, confusión. La segunda, salvajismo. Tercera, patriarcado. Y cuarto, barbarie. Después de pasar por dos etapas más, se acercaría hasta la armonía, que duraría 8.000 años. Después la historia se invertiría. La propuesta de Fourier era una multiplicidad de ciudades jardín en forma de gran hotel en el que idealmente vivirían 1.500 personas en común. No existiría ninguna limitación a la libertad humana. No creía en la redistribución de la renta del tipo nivelador. Sostenía que la desigualdad de las rentas y la pobreza son de ordenación divina. Tampoco criticaba la propiedad privada per se, sino solo su abuso. El primer mal del capitalismo era el conflicto de intereses individuales, y aquí que el falansterio estuviera pensado para eliminar los conflictos de intereses, convirtiendo a cada miembro en un propietario cooperativo, así como en un perceptor de salario. Cada miembro retiraría su parte de renta no solo como trabajador, sino también como capitalista, accionista y director. Fourier acabó como una figura trágica, pasó sus últimos años esperando en su casa durante horas previamente anunciadas que vinieran los capitalistas ricos y financiasen su fantástico plan. Nunca fue alguien al que tomar muy en serio. Y vamos a ver ahora a Proudhon, socialista francés. Las dos características más notables de su pensamiento incluyen un deseo de eliminar toda autoridad y un interés casi medieval por la justicia económica en el intercambio. De ahí la designación de anarquista escolástico. La crítica de la autoridad en Proudhon es fundamental. En 1840 publica un ataque contra la propiedad privada y la acusan de conspirar contra el Estado. Escribió que la propiedad es un robo. Sin embargo, no quería eliminar la propiedad privada, porque no se oponía a la propiedad per se. Se oponía más bien a los atributos de la propiedad. Ingresos no ganados, en forma de renta, interés o beneficio. Sentía que todos los hombres deben trabajar. Señalaba que los poderes políticos tienden siempre hacia la centralización y, por consiguiente, hacia la tiranía. Sentía pasión por la libertad y quería que fuese absoluta en todas partes y para siempre, pasión arraigada en un fuerte deseo de orden social. Proudhon se había opuesto a la excesiva intención gubernamental en el mundo económico, intervención gubernamental en el mundo económico, porque ofrecía una especie de protección de la libertad individual. A diferencia de los socialistas que conocía, quería conservar las fuerzas y las instituciones económicas. Al mismo tiempo, sin embargo, quería suprimir el conflicto existente entre esas fuerzas. Así, la propiedad no debía ser eliminada, sino universalizada. Todos debían tener propiedad, y esto constituiría la mayor garantía de libertad. Sin embargo, no veía que el Estado tuviera ningún papel en la división de la propiedad. Pensaba que esto se conseguiría por medio de un proceso de racionalización o ilustración. Su pensamiento fue siempre evolutivo más que revolucionario. Ideas de Proudhon sobre la justicia y el intercambio. En torno a la justicia y el intercambio, Proudhon detectaba una falsa premisa en el liberalismo clásico, que descansaba sobre el mecanismo de los precios para conseguir fines sociales. Según el autor, estaba convencido de que dicho mecanismo era tan opresivo como la ley y el gobierno. Afirmaba que la ley de la oferta y la demanda es una ley engañosa, adecuada solo para asegurar la victoria del fuerte sobre el débil, de los que poseen propiedades sobre los que no tienen nada. Realmente lo que criticaba era el monopolio y no la competencia. Bien, y vamos a ver ahora todo lo relativo a la corriente historicista que trata de dar salida o dar solución al problema teórico-económico. En cierta medida, la economía del siglo XIX es una victoria de la razón sobre el sentimiento, si bien una forma de crítica metodológica efectuó incursiones significativas en la economía. El movimiento histórico que acumuló fuerza e influencia durante la segunda mitad del siglo XIX. Hubo dos variantes decimonónicas de historicismo que produjeron un impacto sobre la economía. La variante alemana, anterior a su equivalente inglesa. Esta constituyó una forma de crítica más suave que la economía marxiana. La variante británica del historicismo no estuvo desconectada de su estilo alemán. Los historicistas plantearon la cuestión de si la economía podía estudiarse aparte del medio político, histórico y social. La escuela histórica alemana suele dividirse en dos grupos de autores, la vieja escuela menos radical y la joven escuela, cuyas opiniones sobre el método eran más radicales e intransigentes. El grupo de autores más antiguo está tradicionalmente representado por Wilhelm Rosser, su fundador, Karl Kniess y Bruno Hildebrand. El grupo más joven está dominado por el tenaz Gustav Schmoller. Las razones para la supremacía del movimiento historicista en Alemania. En primer lugar, un entorno favorable le permitió a la economía histórica insertarse en él. La economía teórica no había llegado a arraigar nunca de un modo firme en Alemania. En segundo lugar, la filosofía continental, particularmente alemana, había insistido siempre en una aproximación orgánica en contraste con una aproximación individualista a los problemas filosóficos y sociales. Hombres del calibre de Rosser, Kniess y Hildebrand, espoleados en parte por la filosofía de Hegel, y por la jurisprudencia orgánica de Friedrich Karl von Savigny, fueron atraídos por la búsqueda de un amplio conjunto de leyes económicas y culturales que explicasen el mundo circular. Hablemos de Wilhelm Rosser. Fue representante y fundador de la vieja escuela, profesor de economía política en Leipzig, como jefe de la escuela histórica. El método histórico intenta combinar el análisis orgánico y biológico y las estadísticas de todas clases, a fin de descubrir las leyes del fenómeno en cuestión. Estas eran siempre relativas a un conjunto siempre cambiante de instituciones. Rosser quería complementar la economía ricardiana y completarla. no estaba dispuesto a considerar la economía como un conjunto de prescripciones normativas cargadas de juicios de valor. El distinguir entre los estudios de lo que es y lo que debe ser, economía positiva, economía normativa, renunciaba al análisis normativo y a los estudios sobre los sistemas ideales. Los consideraba transitorios y conflictivos. Rosser intentaba describir lo que ha sido y cómo la vida nacional o social llegó a ser así. Con este programa esperaba descubrir unas leyes amplias del desarrollo histórico, es decir, descubrir las leyes del desarrollo socioeconómico en las que pudiera comparar las etapas existentes en las naciones-estados y entre ellas. Rosser no pudo establecer ninguna ley sobre el desarrollo histórico. No pudo reorientar el método de la economía. Bien, en la guía didáctica de este curso veis que el último punto de la lección 10, socialistas e historicistas, es la escuela histórica alemana. Y dentro de esta corriente también nos encontramos con Gustav Schmoller, líder de la joven escuela. Schmoller llevó al historicismo de Rosser a su extremo y argumentó que todo el análisis económico recibido, especialmente el ricardiano, no era solo inútil, sino que era pernicioso, porque llevaba a conclusiones sociales que probablemente no eran del gusto de Schmoller. Estableció unas claras líneas de demarcación en el debate sobre el método. Él contrastaba el método de los economistas clásicos y de los austriacos neoclásicos, especialmente de Menger, que defendían y empleaban lo que se consideraba como un argumento abstracto deductivo con el método histórico inductivo de la escuela alemana. Proponía que la teoría recibida fuese completamente rechazada debido a la falta de realismo de los supuestos, al grado de abstracción teórica y al descuido de hechos interrelacionados y relevantes. La brecha resultante se llenaría en alguna instancia, en última instancia, por medio de las leyes históricas del desarrollo. Schmoller no creía que los determinantes de las leyes de la historia fueran simples. Más que reducir estas leyes o simples teorías explicativas, él utilizaba una aproximación histórica y etnológica a temas tales como las instituciones medievales o gremios, el desarrollo urbano, la banca y los estudios sobre la industria. La joven escuela historicista rechazaba la teoría en su conjunto. El historicismo era antirracionalista. Rechazaba deducir reglas generales a partir de la razón. En su lugar, insistía en la observación y registro de lo único en su infinita variación histórica. Bien, vamos ahora a ver el tema 11, titulado Karl Marx y el socialismo científico. Un tema un poquito más largo que este. Y empezamos. Karl Marx, como crítico de los clásicos, presentaba una alternativa a la teoría económica. Forjó un sistema completo de pensamiento científico desarrollado en gran medida por él mismo y por otra parte, es sin duda uno de los autores más influyentes de toda la economía y de todo el mundo occidental. Nació en Trier, Treveris, Prusia, en 1818. Era hijo de unos padres judíos de la clase media que se habían convertido al cristianismo. La juventud de Marx transcurrió con bastante satisfacción. A los 17 años, Marx ingresa a la Universidad de Bonn como estudiante de Derecho. Si bien solo dura un año, su padre entonces le matricula en la Universidad de Berlín, en la que existía un ambiente más serio. Cayó bajo la influencia de Hegel y Feuerbach, cuyas ideas contribuyeron a conformar sus propias visiones de la historia, la religión y la sociedad. Al regresar a Bonn, asume el puesto de editor de la Rheinische Zeitung, publicación alemana en la que pudo expresar sus ideas un tanto heterodoxas y pudo satisfacer su deseo de informarse sobre la literatura de los socialistas franceses, hasta que llegó la censura y Marx renunció como editor. Marchó a París y se dedicó a escribir. Fundó una nueva publicación. Allí empezó a estudiar economía, en especial a Smith, Ricardo y también los filósofos materialistas. Inició su relación con Proudhon y comenzó a destilar muchas de sus principales ideas. En 1844, Marx escribe una serie de manuscritos que más tarde fueron reunidos y publicados como manuscritos económicos y filosóficos. Fue expulsado de su propio país y de Francia. Después de varias publicaciones en Bruselas, marcharon a Londres y allí se establecieron. El primer volumen de El Capital aparece en 1867, pero Marx muere en 1883 antes de que se publicaran los volúmenes segundo y tercero que los editó su amigo y colaborador Friedrich Engels. Los detalles de la vida personal de Marx revelan toda clase de adversidades, la pobreza más abyecta y el atormentante exilio político. Sin embargo, tuvo desde varios puntos de vista una vida muy provechosa. Vamos a ver una panorámica general del sistema marxiano. Lo que encontramos en el pensamiento maduro de Marx es una teoría de los procesos históricos, basada en las fuerzas económicas y materiales y que culmina en el cambio económico y social del orden existente. El pensamiento de Marx abarcaba la filosofía, la historia y la economía. Empecemos por Hegel, Feuerbach y la filosofía alemana. La figura dominante de la filosofía alemana en el siglo XIX fue Hegel. El aspecto de la filosofía de Hegel que más le fascinaba era su teoría del progreso. El progreso se obtiene, según Hegel, cuando una fuerza se enfrenta con su opuesta. En la lucha, ambas resultan aniquiladas y son trascendidas por una tercera fuerza. Esta dialéctica ha sido resumida mediante la interrelación de tesis, antítesis y síntesis. El progreso histórico tiene lugar cuando una idea o tesis se enfrenta con una idea opuesta o antítesis y en la batalla de las ideas ambas se sintetizan en una tercera. Así es como el conocimiento general, como la historia, avanza. Marx adoptó la dialéctica hegeliana. Feuerbach interpretaba la religión como una forma de autoalineación. Él y Marx utilizaron este término para referirse a un proceso y a un resultado de conversión de los productos de la actividad individual y social en algo separado de la misma, independiente de ella y que la dominaba. Sin embargo, Feuerbach limitó su análisis al modo en que los humanos se alienan a sí mismos en religión y en filosofía, mientras que Marx amplió el concepto a toda clase de actividad política y económica, incluyendo las mismas instituciones. La interpretación económica de la historia en Marx. Si incorporamos el materialismo de Feuerbach en la dialéctica de Hegel, Marx desarrolló un materialismo dialéctico y lo extendió al campo económico. Marx consideraba que el primer motor de la historia es la manera de cómo los individuos se buscan la vida, es decir, la manera en que satisfacen sus necesidades materiales. Si estas necesidades no están satisfechas, los humanos dejarán de existir y de ahí su importancia. La producción no es solo un acto histórico, también es un acto económico. Forma parte de la unicidad de Marx, apreciando las interrelaciones entre economía e historia. Esta exposición de la producción como la fuerza central, de entre las fuerzas mutuamente condicionantes de la producción, es decir, distribución, el cambio y el consumo, son lo que distingue su propia economía, de la que existía hasta su época. En Marx, la economía se convierte en la ciencia de la producción. Lo que son los individuos coincide con su producción, es decir, tanto con lo que producen como con el modo como producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de producción. Reconocía como Smith, que el desarrollo de las fuerzas productivas en toda economía depende del grado alcanzado por la división del trabajo. Aunque vio un conflicto de interés como resultado de la progresiva división del trabajo y, por tanto, especialización productiva. Segundo conflicto. Los intereses individuales se oponen a los intereses comunitarios y todo trabajador viene a estar encadenado a un puesto de trabajo específico. Con el tiempo, el trabajo de los humanos se convierte en un poder ajeno que se opone a ellos y los esclaviza. Marx veía la aparición del Estado como un poder independiente divorciado de los intereses reales del individuo y de la comunidad. El Estado debe su existencia a las clases sociales, ya determinadas por la división de trabajo. La clase que ocupa el poder trata de promover su propio interés como si fuese el interés general de la comunidad. Sin embargo, la comunidad percibe este interés de clase como una fuerza ajena que ella no controla. La situación se hace intolerable cuando se cumplen dos condiciones. Uno, la gran masa de la humanidad tiene que ser desposeída de la propiedad, mientras que simultáneamente se enfrenta con la contradicción de la existencia de un mundo de riqueza y cultura. Estos factores presuponen un gran aumento de capacidad productiva y un alto grado de desarrollo, como sucede en el contexto de un capitalismo maduro. El desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ser universal. La clase desposeída debe revestir proporciones mundiales. En caso contrario, la revolución y el comunismo solo podrían existir como acontecimientos locales, no como hechos universales. Fuerzas estáticas frente a fuerzas dinámicas en la sociedad. La pirámide social de Marx, en la que la estructura de la sociedad debe su origen a los hechos básicos de la producción económica, sigue, como veis, la estructura que veis en la diapositiva. Existe una superestructura social, religión, derecho, gobierno, parte azul, y unas relaciones de producción que cuentan con la propiedad privada y el sistema salarial, la parte rosa, y por último unas fuerzas productivas, en las que Marx aceptaba las fuerzas productivas o los factores productivos principales, tierra, trabajo, capital y tecnología. Las fuerzas productivas desarrolladas por medio de la división del trabajo es algo esencialmente dinámico. Los humanos entran en ciertas relaciones definidas, independientes de su actividad de producción, que corresponden a una determinada etapa del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Reglas del juego capitalista que son estáticas y de dos tipos: las relaciones de propiedad y las relaciones humanas. La suma total de estas relaciones es lo que constituye la estructura económica de la sociedad, sobre la que se sobrepone una superestructura política y social que corresponde a unas formas definidas de conciencia social. Todo aspecto de la estructura socioeconómica debe su origen a las relaciones de producción, porque las instituciones existen porque los humanos se conformen a las relaciones de producción. A medida que la división de trabajo se lleva a su conclusión lógica, se hace cada vez más fragmentado los conflictos de intereses. Se hace cada vez más fragmentado, pero los conflictos de intereses son cada vez más graves a causa de la institución de la propiedad privada, que asegura partición del capital acumulado entre diferentes propietarios, división entre capital y trabajo. Como veis en el gráfico, las fuerzas dinámicas de la producción entran en conflicto con las relaciones estáticas. Al alcanzar un punto, se produce la lucha de clases y la revolución. La pirámide, por tanto, se invierte. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o con las relaciones de propiedad, en cuyo interior se habían movido hasta entonces. de formas de desarrollo de las fuerzas producidas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de esas fuerzas. Entonces se abre una era de revolución social. El cambio que se ha producido en la base económica trastorna más o menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener. Y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso de producción social, pero no en el sentido de un antagonismo individual, sino en el de que nace de las condiciones sociales. De existencia de los individuos. Primeros escritos de Marx sobre la producción capitalista. Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Marx empezó un estudio crítico de la economía política en París, 1843. Al año siguiente completa varios manuscritos que se publican en 1932 con el título de Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844. El tema central de los manuscritos es que la historia, especialmente en el marco del capitalismo moderno, es la saga de la alienación que se produce en la vida de las personas, en tanto que productores, el comunismo, al que se llegaría por medio de una revolución contra la propiedad privada, es la escapatoria final de la alienación. Expresaba la idea de que el trabajo es la fuente de toda riqueza. El trabajador obtiene solo una pequeña parte de esa riqueza, apenas suficiente para continuar trabajando. La mayor parte va al capitalista. Esto conduce a una agria lucha entre el capital y el trabajo, la que el objetivo del capitalista es mantener los salarios a un nivel mínimo. El trabajo se convierte en una simple mercancía y todas las relaciones humanas se reducen pronto a relaciones monetarias en las que el capitalista se enriquece a expensas del trabajador, que vive a un nivel de subsistencia. Marx advertía una tendencia hacia la concentración monopolística del capital en un número de manos cada vez menor, que lleva a un aumento de los beneficios totales y a un aumento de la miseria global de la clase trabajadora. Con el tiempo, las contradicciones internas del sistema capitalista llevarían a su liquidación, abriendo el camino para que los humanos llegasen a ser libres. La relación directa entre el trabajador y la producción es el sello de la economía marxiana y la característica que la distingue de la economía clásica. Los Grundrisse de Marx entre 1857 y 1858. Se trata de una colección de papeles que ha visto la luz recientemente y se ha publicado durante la Segunda Gran Guerra. lleva el título de Grundrisse der Kritik, elementos fundamentales para la crítica de la economía política. En esta obra intenta relacionar el proceso de producción con la etapa de desarrollo de la sociedad. La producción tiene lugar en un contexto social y solo puede ser llevada a cabo por individuos sociales en una determinada etapa del desarrollo social. Todo forma parte, perdón, toda forma de producción crea sus propias relaciones legales y formas de gobierno. Para Marx, las denominadas condiciones generales de producción señaladas por los clásicos no eran más que conceptos abstractos que hacían posible que la economía tratara la verdadera naturaleza de la producción capitalista. En referencia a la naturaleza del capitalismo, Marx tenía que demostrar, por un lado, cómo la forma de mercancía del cambio en el mercado lleva al conflicto de clases y a la explotación de la fuerza del trabajo. Y dos, cómo el sistema de mercancías con el tiempo no puede seguir funcionando a causa de las contradicciones internas. Y por último, ¿por qué el conflicto de clases en el capitalismo, a diferencia de los conflictos de clases en anteriores sistemas económicos, desembocaría al final en la toma de poder por parte de la clase anteriormente explotada, más que en el gobierno de una nueva clase dominante? Las mercancías son útiles, producidas por el trabajo humano, ofrecidas para su venta en el mercado y separables del individuo que las produce. Teoría del valor trabajo. Marx llegó al trabajo como la esencia de todo valor. Era este una propiedad objetiva de todas y cada una de las mercancías. Solo las relaciones materiales determinan el valor. También creía Marx que estas relaciones determinan el valor antes de la determinación del precio. El precio refleja meramente un valor causado por el elemento puramente objetivo y común a todas las mercancías, el trabajo. Para Marx, el punto alrededor del cual fluctúan los precios del mercado competitivo es el coste de producción, que para él quiere decir coste del trabajo. De manera que consideraba que el valor venía determinado no por las leyes del mercado, sino por la misma producción. Con relación a los salarios y el capital, elabora una teoría para cada elemento para responder a los siguientes problemas. 1. Si el trabajo es la esencia del valor de cambio, ¿cuál es el valor de cambio del trabajo? Y 2. ¿Cómo se determina el valor de los bienes producidos por la maquinaria? El valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima y por debajo de aquella. La primera la denominó trabajo socialmente necesario. ¿Qué determina el valor de cambio del trabajo en sí? Su salario. La última, denominada plusvalía, se la apropia el capitalista. El capitalismo no podría existir si el trabajador no produjese un valor mayor que el requerido por su propia existencia. La plusvalía no surge en el intercambio, sino en la producción. La finalidad de la producción, desde el punto de vista del capitalista, es extraer plusvalía de cada trabajador, explotación del trabajo. La plusvalía puede considerarse como la suma de las partes de la renta que no corresponden al trabajo. Renta de la tierra, interés y beneficio. La plusvalía es el tema central del conflicto de clases y de la revolución. Los ingredientes del conflicto social son inherentes al capitalismo, la alienación y la polarización. La gran contradicción se plantea del siguiente modo. Si el valor de cambio de las mercancías viene determinado por el tiempo de trabajo que contienen, ¿cómo puede conciliarse esto con el hecho empíricamente observado de que los precios de mercado de estas mercancías discrepan con frecuencia de sus valores de trabajo? Un ejemplo. Sabemos que la competencia garantiza una tasa uniforme de beneficio en toda la economía. Con todo, incluso en una economía competitiva, La relación capital-trabajo es distinta en unas y otras industrias. Con una teoría marxista del valor, es decir, solo el trabajo crea plusvalía, los beneficios tienen que ser más altos en las industrias intensivas en trabajo, pero empíricamente no ese es el caso. Marx se percató pronto de este problema, sostenía que el problema se resuelve por la teoría de la competencia de los capitales. La competencia entre las empresas e industrias tenderá a establecer una tasa uniforme de beneficio para todas las empresas dedicadas a la producción, cuando esta tasa media se añade a los costes de producción de las distintas industrias, las desviaciones individuales de los precios de mercado respecto de los verdaderos valores, trabajo, tienden a desaparecer en sentido agregado. Por tanto, vamos a definir o a tener en cuenta alguna de las principales definiciones marxianas. Por un lado, el capital constante. Lo define Marx como la carga sobre el capital fijo, la depreciación más el coste de las primeras materias primas. El capital variable, salarios totales pagados al trabajo. La inversión, coste de producción, excluyendo el beneficio. La plusvalía, la contribución de los trabajadores que no se les paga o exceso de los ingresos brutos sobre la suma de capital constante y variable. Tasa de plusvalía, relación entre la plusvalía y el capital variable empleado. Tasa de ganancia, relación entre plusvalía e inversión. Y por último, la composición orgánica del capital, es decir, la relación entre el capital y el trabajo empleado en la producción. En términos actuales podría decirse que el Producto Nacional Bruto es igual a la suma del capital constante más el capital variable más la plusvalía y que el Producto Nacional Neto es igual a la suma del capital variable más la plusvalía. El problema de la transformación. Marx intentó resolver la gran contradicción y el análisis y discusión descansaban sobre tres supuestos principales. 1. Las diferentes mercancías se producen con diferentes composiciones orgánicas de capital, diferentes relaciones capital-trabajo y utilizan capital constante en diferentes proporciones para producir el bien, la mercancía. 2. Por comodidad se supone una tasa de plusvalía del 100%. Y 3. La competencia tenderá a igualar la tasa de ganancia entre las industrias a la tasa media, la relación entre plusvalía agregada y la inversión agregada. Mediante la elaboración de un cuadro de transformación de valores en precios consigue el resultado. Apoyar el argumento de Marx de que en términos agregados el trabajo es la verdadera fuente de valor. Sin embargo, pocos economistas actuales están dispuestos a aceptar el problema de la transformación como una justificación válida de la teoría del valor. Las leyes del movimiento capitalista. Marx describe cinco leyes o tendencias generales inherentes al capitalismo. Cada una de ellas brota de la naturaleza dinámica de la economía y tiene su raíz en el conflicto entre las fuerzas productivas dinámicas y las relaciones de producción estáticas. La ley de acumulación y la tasa decreciente de ganancia en el capitalismo. Todos los hombres de negocios tratan de obtener más plusvalía para aumentar su beneficio. Como esta procede del trabajo, se deduce que los capitalistas buscan métodos de producción intensivos en trabajo. Sin embargo, se empeñan en sustituir el trabajo por el capital. La ley de concentración creciente y de centralización de la industria. Por lo anterior, con relación a la búsqueda del beneficio, con el tiempo habrá una mayor sustitución de trabajo por capital y transformará a la industria en pequeña escala de pequeña escala en empresas de gran escala, con una división del trabajo más marcada y una capacidad de producción mucho mayor. Esto llevará a un exceso de producción general que reducirá los precios y, a su vez, pocos agentes sobrevivirán. El poder económico se concentrará cada vez más en un menor número de manos. 3. La ley del creciente ejército industrial de reserva. El cambio dinámico que acompaña a la innovación tecnológica y a la sustitución de trabajo por capital tiene un efecto drástico sobre la clase trabajadora, el paro. Marx transforma en una maldición la división del trabajo que Smith saludó como una bendición. El desplazamiento de los trabajadores por las máquinas crea un creciente ejército industrial de desempleados, una de las contradicciones inherentes que Marx vio en el capitalismo. El desempleo es de dos tipos: paro tecnológico, causado por la sustitución de trabajo por maquinaria, y desempleo cíclico, causado por el exceso de producción, por tanto, debido a la aparición de ciclos económicos. A medida que crece el ejército industrial de reserva, crece también la miseria del proletariado. Además, generalmente los capitalistas intentan compensar una tasa de ganancia decreciente disminuyendo los salarios, aumentando el número de horas de la jornada laboral, introduciendo el trabajo infantil y femenino, y así sucesivamente. Todo eso contribuye a la miseria absoluta de la clase trabajadora. El primer efecto del uso de la maquinaria consiste en la incorporación de mujeres y niños a la fuerza de trabajo, porque su menor fuerza muscular puede aumentarse por medio del uso de las máquinas. El obrero se ve obligado a vender además la fuerza de trabajo de su esposa e hijos. El trabajador se convierte en un comerciante de esclavos. Esta exposición a los rigores de la vida fabril conduce a unas tasas más altas de mortalidad infantil y a la degradación moral de las mujeres y los niños. Marx vinculó la explicación de los ciclos económicos al gasto en inversión. Observó que los capitalistas invierten más en unas épocas que en otras. Cuando el ejército de desempleados aumenta y los salarios disminuyen, los capitalistas tenderán a contratar más trabajo y a invertir menos en maquinaria y equipo. Pero cuando los salarios aumentan, los capitalistas sustituirán trabajadores por máquinas, generando desempleo y salarios más bajos. Esto produce unas crisis periódicas, todo dentro de la ley de crisis y depresiones que planteaba Marx. En Marx, la miseria creciente se relaciona con el desempleo, que a su vez es una consecuencia de los esfuerzos del capitalista por acumular capital. Es una causa importante de las crisis económicas porque lleva al exceso de producción del capital. La tasa media de ganancia decreciente señalaría la inminente crisis que a lo largo del tiempo se irían haciendo más grandes. Habría una tendencia hacia la depresión permanente porque el ejército industrial de reserva aumentaría a medida que las crisis fueran siendo más graves. Consecuencia lógica de semejante tendencia es la revolución social. Con el tiempo, el proletariado debe unirse, arrojar sus cadenas y apoderarse de los medios de producción. En el Manifiesto Comunista, y ya vamos terminando, Marx habló del comunismo como de un nuevo y revolucionario modo de producción y describió las características generales aplicables a este nuevo modo. 1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 5. Centralización del crédito en manos del Estado de todos los medios de transporte. 6. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, rotulación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras, según un plan general. 7. Obligación de trabajar para todos. Organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. 8. Combinación de la agricultura y la industria. Medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente las diferencias entre la ciudad y el campo mediante una distribución más uniforme de la población por el país. 9. Educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy. Régimen de educación combinado con la producción material. Y por último, ¿cuál es el principal legado de Marx? Marx ejerce una profunda influencia en el siglo XX. Cualquier economista que razone a partir de la primacía de la producción para explicar las relaciones económicas ha experimentado la influencia en Marx. Los marxistas modernos han coincidido aparentemente en el núcleo esencial del humanismo en el pensamiento de Marx. Pues eso es todo. Hemos visto el tema 10, hemos visto el tema 11. Como he dicho al principio de la webconferencia, forman parte de la parte tercera del libro Historia de la Teoría Económica y de su Método, libro de referencia de la asignatura. Son los dos principales temas de esta parte tercera. Cualquier duda, estoy a vuestra disposición en el correo electrónico adecuenca@madrid.uned.es. Muchas gracias y un saludo.